GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional comienza con los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional a través de M24 en Uruguay y de Mundo, SputnikNews.com. Vamos a viajar a Ecuador porque la Contraloría de ese país ha decidido archivar la denuncia contra el presidente Guillermo Lasso por el caso denominado de los papeles de Pandora. Lasso parece haber demostrado que no hay elementos que lo vinculen con casos de corrupción en el momento de la inscripción de su candidatura presidencial. Se decía que era propietario de bienes o de capitales en guaridas fiscales. Vamos a analizar la situación política del país, que tanto esta situación ha dañado la imagen del presidente ecuatoriano. Y vamos a hablar también de otros temas que tienen que ver con Ecuador. Por ejemplo, la situación económica y social por el pasaje de la pandemia. Uno de los países más complicados que vivió en la región esta pandemia producto del COVID-19. Vamos a hablar con la analista Katiuska King desde Quito. Viajaremos también hacia India para conocer cómo se está llevando esta potencia mundial respecto a la situación en Birmania, país fronterizo, India y Birmania, y cuáles han sido las medidas propuestas por el gobierno en la frontera. ¿Qué pasa también con el vínculo entre India y ASEAN en materia de seguridad y también con Pakistán y China? Nuestra especialista Sabrina Olivera nos estará contando. Y en nuestro espacio cultural les presentaremos una movida de rock uruguayo de bandas emergentes que pronto se estará presentando en Uruguay, esta nueva movida de bandas de rock de la cual estaremos dando cuenta. Otra noche de rock, las bandas Rojo 3, La Marmita y Martes 13 le pondrán rock a esa noche y también a esta noche de GPS Internacional, que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, este martes sesionó en Cuba la vigésima cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TCP. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el carácter solidario de la alianza frente a la pandemia y el recrudecimiento del cerco de Estados Unidos contra los países de la región.
Se resumieron los más de 100 años de intervenciones del imperialismo yanqui contra Nicaragua, se agradeció el aporte de Cuba en la asistencia a los pueblos latinoamericanos y caribeños, se llamó un diseño y una estrategia post-COVID-19 que tenga dos aspectos fundamentales: el trabajo en el área de biotecnología y en el área económico-productiva con la utilización del Banco del ALBA. Se debe garantizar la producción de fármacos necesarios y de alimentos. Se denunció el neoproteccionismo selectivo. Se destacó el apoyo solidario del ALBA ante la catástrofe creada por la erupción del volcán en San Vicente y las Granadinas. Se aseguró que no debe haber asunto alguno que interfiera en las relaciones entre los miembros del ALBA. La unidad tiene que ser inamovible. Se reconoció el impacto de la solidaridad de los países del ALBA para enfrentar la recuperación de desastres naturales. Se planteó la preocupación por la inclusión de Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo y se rechazó esta decisión. Se pidió la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se exhortó a continuar el trabajo conjunto para enfrentar los efectos del cambio climático. Se denunció la desigual distribución de vacunas a nivel mundial. Reiteramos nuestra disposición a continuar colaborando con los países del ALBA, en particular en el tema de las vacunas. Agradezco las generosas expresiones de reconocimiento a la solidaridad del pueblo cubano, en especial de los profesionales y técnicos de la salud, a los científicos, constructores y maestros.
En este marco, el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso la creación de dos empresas grannacionales del ALBA TCP, dirigidas a la producción de alimentos y medicinas. Debemos ser autosuficientes en la generación de medicinas y producción de alimentos. Con salud y alimentos podemos seguir avanzando, indicó el mandatario.
Desde esta cumbre, los países del ALBA TCP Denunciamos la desigual concentración de vacunas a nivel mundial, donde solo el 1,1% de la población de bajos ingresos ha sido inoculada con una dosis. El capitalismo ha mercantilizado todos los ámbitos de la sociedad y el sector sanitario no escapa a esta cruda realidad. Como solución ante el desigual reparto de vacunas, proponemos que las empresas transnacionales liberen sus patentes y compartan sus conocimientos, que la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos trabajen conjuntamente para evitar el acaparamiento de vacunas y fomenten un acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las inmunizaciones. Asimismo, hacemos un llamado a los países del capitalismo central que tienen más vacunas de las que su población necesita a que las distribuya con aquellos que sí la necesitan. La pandemia también ha evidenciado las profundas desigualdades del sistema financiero internacional, producto de un orden económico mundial injusto y depredador, por lo que hoy, como nunca antes, debemos reforzar la integración y la cooperación de nuestros países. En América Latina y el Caribe hacemos mayores esfuerzos desde todos los espacios para lograr que las palabras se conviertan en hechos irreversibles para materializar lo que soñamos en la política, es decir, lograr una integración efectiva y eficiente en todos los niveles. En este sentido, es inaceptable bajo cualquier contexto, pero de manera especial en tiempos de pandemia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales, embargos, bloqueos económicos y sanciones como las aplicadas en la actualidad contra varios Estados miembros de esta alianza.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández encabezó este martes, junto a buena parte de sus ministros, una nueva reunión del Gabinete Federal en la ciudad tucumana de Monteros, una de las denominadas capitales alternas que instauró el gobierno nacional con el objetivo de desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.
Yo de verdad no quiero ser la Argentina que recibí, quiero otra Argentina. Yo de verdad me quedo con esa Argentina que en la pandemia se mostró solidaria, en la Argentina donde los chicos cuidaban a sus padres y se cuidaban de no salir por el riesgo de contagiar a sus abuelos. Me quedo con esa conciencia donde todos nos movilizamos para ir en socorro del que necesitaba. Somos un pueblo maravilloso, aunque quieran hacernos creer otra cosa. Siembran odio entre nosotros, siembran odio. Y el odio, como siempre digo, cuando se siembra, crece. Pero la esperanza también, si la sembramos, crece, ¿eh? Y si sembramos el amor, crece más rápido que el odio y la esperanza. Démonos cuenta que está en nuestras manos hacer otro país. Las capitales alternas, cuando la promovimos en la campaña, lo hicimos con esa idea. Salir de Buenos Aires, ir y escuchar, ir y ver. Y yo me llevo de acá cómo Tucumán progresó no solo con un edificio, sino con un sistema judicial más moderno, más ágil. Y que puede ser ejemplo para muchos otros, entre otros, para el sistema federal, que todavía no ha podido implementar el sistema acusatorio en pleno. Y veo también a los que necesitan, y veo los carteles de que necesito trabajo. Y hay que trabajar por todo eso, por todo eso. Hay que impulsar a que inviertan los que más tienen. Hay que impulsar a los que se den la plata afuera, a que la traigan y la pongan en la Argentina a producir, dando trabajo y crecimiento. Hay que hacerlo. Y hay que garantizarle a cada argentino empleo, empleo. Cuando decimos nosotros cambiar planes por empleo, no estamos diciendo que el que tiene un plan no esté trabajando, porque los que tienen planes trabajan. Lo que no gozan es de los derechos que tiene el que está empleado. Y lo que nosotros queremos es una Argentina donde esos derechos que nacieron con Juan Domingo Perón en la década del 40 se mantengan vivos.
En Perú, el Ministerio Público dio a conocer que tras una solicitud del presidente Pedro Castillo, se reprogramará para una nueva fecha su declaración testimonial que estaba prevista para este martes en el marco de una investigación por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Justamente este martes, el presidente Castillo participó en una ceremonia de graduación de los alférez de fragata de la Escuela Naval del Perú.
También debemos reconocer que el proyecto de la nueva base aeronaval que está construyendo en el aeropuerto Jorge Chávez sufrió serios recortes presupuestales por la pandemia. Sin embargo, para poder atender las demandas contractuales que permiten dinamizar esta obra, hemos dispuesto una asignación especial de 27 millones de soles para continuar con la construcción tan importante proyecto. Esta obra genera puestos de trabajo y permite recuperar las capacidades necesarias para que se realicen los vuelos operacionales y de apoyo que el Perú tanto necesita. De igual manera, anuncio que 4 helicópteros recientemente adquiridos y modernizados para la Marina de Guerra se encuentran en la fase final del proyecto. Estos deben ser transportados desde los Estados Unidos al Perú entre los meses de febrero y abril del año entrante. Con estas unidades aeronavales que pueden ser embarcadas en nuestros buques de guerra, la Marina de todos los peruanos recupera capacidades de vigilancia y detección submarina con tecnología de punta. Asimismo, está en marcha el proyecto de modernización y adaptación de un avión de vigilancia Fokker hacia un avión de vigilancia electrónica para incrementar las capacidades de detección de la Marina. Esta aeronave está culminando el proceso de adaptación en Argentina, debiendo llegar en el próximo mes de febrero para iniciar la integración de todos sus modernos equipos.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso brindó un mensaje a la población, dando cuenta de una primera etapa de promesas de campaña cumplidas. Lasso anunció el aumento del salario básico unificado y agregó que con la Ley de Desarrollo Económico se cumplió con la promesa de reducir impuestos a la inmensa mayoría de los ecuatorianos, concretamente al 97%, dijo el mandatario.
Ustedes saben bien que este presidente, como ningún otro antes, entiende que el empleo se crea con emprendimiento e innovación. Nadie ha generado en la historia del Ecuador mayor confianza en los emprendedores para invertir y crear oportunidades. Pero asimismo, es mi firme convicción que la reactivación debe sentirse primero y ante todo en los hogares más humildes del Ecuador, en sus platos de comida, en las compras en la despensa, en las facturas de los servicios y en cada bolsillo de cada trabajador ecuatoriano. La reactivación no es un mero porcentaje o indicador económico. La reactivación debe tener rostro humano, el de las familias más necesitadas. Los datos positivos que ya reflejan nuestra economía no sirven de nada si no van a cumplir el primer deber objetivo de toda sociedad: cubrir las necesidades de los más pobres. La nueva riqueza debe llegar primero a los trabajadores, a aquellos que empujan, que sudan y se desviven para hacer crecer nuestra economía. Por ello, compatriotas, el salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425.
La Contraloría General de Ecuador decidió archivar una investigación contra el presidente Guillermo Lasso por el caso denominado de los papeles de Pandora, al no encontrar elementos que demuestren que a la fecha de la inscripción de su candidatura presidencial era propietario de bienes o capitales en guaridas fiscales. Lasso, en ese momento, fungía como directivo en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en guaridas fiscales al momento de inscribir su candidatura. El 23 de septiembre del 2020, ni al tomar posesión como jefe de Estado el 24 de mayo pasado, señala este documento de la Contraloría General de Ecuador. Bueno, vamos a ver qué significa esta resolución, qué concretamente pasos se van a dar al respecto a partir de ahora. Estamos en contacto con la analista Katiuska King. Bienvenida, Katiuska. ¿Cómo analizas la situación política del país y qué impacto tiene esta decisión de archivar la investigación?
Gracias por la entrevista y un saludo también, Fabián, a ti y a toda la radioaudiencia. A ver, la situación ecuatoriana es compleja. El gobierno acusaba en determinados momentos de que no le dejaban gobernar y en realidad había tenido dificultades para hacer aprobar normas o pasar normas por la Asamblea. En el medio de esto aparece también el tema de los Pandora Papers, que lo visibiliza a él y a través de eso empieza una investigación inicialmente en la Asamblea, Fabián. Entonces, esta investigación en la Asamblea se dio un tiempo para proceder a recabar algunas pruebas y lamentablemente tuvieron como muchas dificultades porque las instituciones públicas y las instituciones de control que pertenecen a otras funciones, no necesariamente al Ejecutivo, no les entregaron la información. Y el mismo día que se iba a conocer el informe de la comisión designada para analizar este tema, sale el informe que tú estás mencionando, el informe de Contraloría, lo cual es sumamente llamativo porque en tiempos extraordinariamente rápidos hace una investigación y no recoge toda la información que, por ejemplo, la comisión sí recogió. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que efectivamente los Pandora Papers encuentran que el presidente tiene bienes, tiene activos en Dakota del Sur. Y lo que hace la Contraloría es que mira el listado de paraísos fiscales que tiene la Administración Tributaria y dice como Estados Unidos no aparece en ese listado, entonces el presidente no tiene recursos en paraísos fiscales. Es decir, lo que hace es una cosa extremadamente, como te digo, rápida y simplista, en el sentido de que no quiso dar paso a comprender qué es lo que significa Dakota del Sur en términos de paraíso fiscal y cómo facilita, por ejemplo, las sucesiones en caso de que una persona fallezca. La Comisión Legislativa encontró también que hay una venta simulada de un banco ecuatoriano y que ese sí estaba registrado en Panamá a través de una figura en la cual aparentemente había sido vendido a sus hijos y a su esposa. Sin embargo, se desconoce si por ello se pagó, por ejemplo, impuestos. Lo que se puede visualizar es que Lasso todavía mantiene un control sobre este banco. Sin embargo, la Contraloría hizo caso omiso de lo que sucedía respecto a estas nuevas indagaciones, nuevos elementos que salieron en el marco de la investigación de la Asamblea Legislativa. Y cuando ya se somete a votación el tema en la Asamblea Legislativa, en cambio, el problema fue que no recibió el apoyo suficiente. La comisión estaba presidida por un asambleísta de Pachakutik, sin embargo, otros asambleístas de su propio partido político no lo apoyaron y finalmente lo único que lograron sacar es un exhorto que no es nada vinculante para que el presidente acuda a la asamblea a explicar y que otras instituciones del Estado puedan investigar el caso en específico. Pero para ponerlo de una forma más simple, quedó en la nada porque estas mismas instituciones que supuestamente son las que tienen que investigar fueron las que no proporcionaron la información para que la Asamblea Legislativa pueda terminar su trabajo. Y entonces la situación es bastante, digamos, te quedas con un sinsabor porque no se quiso comprender la importancia que tienen los Pandora Papers y los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, justamente para facilitar el encubrimiento de recursos que pueden provenir, como tú ya sabes, de distintas fuentes, tanto del no pago de impuestos como de financiamientos ilícitos, ilegales a campañas, como de actividades propiamente ilegales.
Katiuska, ¿qué balance se puede hacer de la gestión del gobierno de Lasso a poco tiempo de su asunción?
A ver, es un gobierno que aprende sobre la marcha y no tiene equipos muy fuertes, sobre todo equipos que provienen más del ámbito privado y que no conocen lo público, y esto le ha costado mucho arrancar. uno de los temas, si quieres, como más exitosos que ha tenido ha sido el de la vacunación, que ha logrado como altas tasas de vacunación superiores al 60% con personas con tercera dosis. Sin embargo, ha tenido como unas fallas muy grandes por esto que te estoy comentando, y lo que hacían era quejarse todo el tiempo de que el legislativo no les dejaba gobernar. Sin embargo, ha encontrado las formas de entregar, por ejemplo, una embajada a una persona cercana a un partido político. Ha encontrado, digamos, algunas maneras para lograr que le aprueben una ley tributaria, más que le aprueben, que una ley tributaria salga aprobada por el Ministerio de la Ley, que quiere decir que se aprueba porque la Asamblea no se pronuncia. Y también, como ya había comentado, que salga ileso de la investigación sobre los Pandora Papers. Entonces, pasaron de un momento en el cual estaban inclusive amenazando con una muerte cruzada a la Asamblea, a empezar a gobernar y a empezar a tener ciertos instrumentos con los cuales puedan seguir adelante. Pero también han cometido errores tan graves como, por ejemplo, no saber cuándo tenían que entregar la proforma presupuestaria, o querer penalizar un delito que ya estaba en el Código Integral Penal. Es decir, aparte el pésimo manejo que han tenido en las muertes, en las cárceles, y no logran como en ese sentido como encontrar una salida. Ha sido como no han tenido la respuesta que ellos esperaban, pero algo de alguna manera en este último tiempo, como te digo, han logrado dejar de quejarse y empezar a hacer algo.
¿Hay una marca registrada del gobierno, algo que lo identifique de alguna manera a esta gestión de Lasso y a su equipo?
La vacunación. Eso es lo que, por eso empecé diciendo que el tema de la vacunación, pero es una cosa con dos maneras de verla también, porque si bien es cierto, ellos se propusieron el tema de la vacunación y lo han logrado. Ecuador es uno de los países que tiene los índices más altos de vacunación en la región, pero también porque eso les conviene para reactivar la economía. Entonces ha sido lo que se puede llamar como un juego de doble cara, porque sí, lo han logrado, pero porque tenían un interés de que efectivamente con eso las personas puedan salir a consumir un poco más. Así que te diría que los errores han estado a la orden del día, sobre todo en términos de desconocimiento de cómo funciona la cosa pública, pero por otro lado, la marca ha sido la vacunación.
En cuanto, por ejemplo, a la política exterior, a su mirada regional, ¿se han notado cambios y también perfiles marcados por parte de este gobierno?
A ver, en ese sentido, lo que ha sucedido es que ha habido una continuidad respecto a lo que ya venía pasando. Recordemos que venimos de 4 años de un gobierno que cambió totalmente las relaciones internacionales. Entonces, ahí lo que han hecho es más bien hacer un continuismo, porque digamos, en esta ley que te comentaba, esta ley tributaria que por ejemplo, acaban de aprobar, hay una cosa que es bastante grave, porque permiten una suerte de blanqueo de capitales que permite que los recursos que se encuentran afuera puedan ser ingresados al Ecuador. Ni siquiera te piden que sean ingresados, pero de alguna manera legalizados a cambio de un cierto pago. Entonces, lo que están más preocupados es de que el tema económico se reactive, pero no necesariamente del tema social. Un tema que me olvidé de mencionar es que, por ejemplo, existe un problema, una falta de medicamentos en los hospitales gravísimo, y esto tiene que ver con que, por un lado, han logrado mantener reservas en el Banco Central, sin embargo, no se ocupan de los problemas de la gente. Y en el ámbito internacional te diría que lo que están haciendo es tratando de consolidar relaciones con los países cercanos, pero esto ya lo había, y bueno, por ejemplo, todo el tema del rompimiento con UNASUR, todo eso ya lo empezó el gobierno anterior, así que ahí no hay grandes cambios. Y más bien a lo que sí quieren ir es hacia firmar nuevos acuerdos comerciales, además del que ya tenemos con la Unión Europea.
Katiuska, ¿cómo analizas el fallo judicial sobre la exploración minera en el norte del país? ¿Es que la actividad minera se encuentra amenazada por la inseguridad jurídica, como dicen las empresas? ¿Hay también consecuencias ecológicas de esto?
A ver, aquí hay un tema, la sentencia acaba de ser aprobada y yo te podría decir que no la he leído en forma completa, pero hay como dos puntos importantes Fabián. El hecho es que es la sentencia de la Corte Constitucional es una sentencia en un lugar que, donde no debería haber habido concesiones mineras, porque es una área protegida, lo que nosotros denominamos un área protegida, porque existe un tipo de bosque que se llama bosque nuboso, y por tanto llama la atención que hayan permitido esa concesión minera en ese territorio. La repercusión que esto puede tener en los otros proyectos va a depender, digamos, de qué es lo que han hecho hasta ahora. Y es cierto que el tema de las licencias ambientales parece que ha sido entregado de una forma como muy alegre, sin respetar los debidos cuidados. Por otro lado, la sentencia entiendo que rescata el hecho de que se tiene que convocar y que se tiene que hacer asambleas con la ciudadanía para que vive cerca de los lugares donde va a haber explotación minera, para garantizar que exista una adecuada participación y una adecuada aceptación de esta explotación. Y esto es un tema donde habrá que ver hasta qué punto lo cumplen. Lo importante de la sentencia es que se prohíbe toda actividad minera y todo tipo de actividades extractivas en áreas protegidas. Y esto es una cosa que, si quieres, es algo de sentido común, porque no se entiende cómo en esta zona se permitió este tipo de proyectos y se recupera algo que estaba planteado en la Constitución, que son los derechos de la naturaleza, que para algunos puede resultar muy, ¿cómo llamarlo? Podría resultar tal vez llamativo, pero al mismo, y que podría, por ejemplo, pensarse que de esta manera se pueden ahuyentar ciertas inversiones, pero es un tema que habrá que ver qué sucede en estos meses, porque también el gobierno lo que ha planteado es que su interés principal es generar nuevas inversiones, pero al mismo tiempo en este juego político entre la Asamblea y la Función Ejecutiva, parece ser que la Corte Constitucional en ciertos puntos empieza a ser una forma de contrapoder, y habrá que ver hasta qué punto el gobierno responde a esta sentencia o no. Es decir, hasta qué punto la respeta o no la respeta. Y no te olvides también que el Ecuador es un país megadiverso, y por lo tanto hay ciertas comunidades que quisieran también que se respeten sus territorios y que por lo menos se les pregunte, digamos, y que haya una suerte como que no suceda lo que ya ha sucedido siempre, ¿no? Que vienen, explotan y resulta ser que no reciben absolutamente nada, o que lo único que hacen es que generan daños ambientales, ecológicos, pero al mismo tiempo eso no se repercute en nada para las propias comunidades, y más bien se terminan llevando todo. Algo muy común en la región, ¿no? Uh-huh.
Tú mencionabas hace algún rato respecto al tema de la vacunación. Quería preguntarte por los efectos de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero también económico y social, que tanto ha pegado en el país.
A ver, yo te comentaba ese tema de la vacunación, que ha permitido que exista una mayor movilidad, que de alguna manera, incluso parece ser que en algunos lugares ya no existe la pandemia y la gente hasta se ha olvidado de ciertas medidas de seguridad. Y hace poco hubo una celebración en la capital del Ecuador donde hubieron ciertas aglomeraciones. Estos efectos, como tú sabes, no se ven inmediatamente, sino que se miran después, y también se espera que luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo, por las aglomeraciones pueda ser que haya como una suerte de rebrote. El problema es que los hospitales, como te comentaba, sobre todo los públicos, están totalmente, bueno, están desabastecidos, para hablarlo con mayor propiedad, respecto de la dotación de medicamentos, y esto podría ser algo grave que el gobierno no lo está viendo con claridad. El gobierno habla de que, por ejemplo, algunos hospitales tienen el 70% de lo que necesitan. Es decir, reconoce que efectivamente existen un desabastecimiento de medicamentos en estas casas de salud, y eso podría generar un problema grave para la economía, que se está empezando a recuperar. Tuvimos una caída muy fuerte en el 2020, cercana al 8%, y este año se espera una recuperación entre el 2 y el 3%, justamente porque la vacunación ha permitido que exista más afluencia en los lugares comerciales y que de alguna manera se reactive. Pero esta recuperación en relación a la caída fuerte del año pasado solo es un rebote. Todavía no estamos recuperando lo que, lo anterior. No llegamos a los niveles prepandémicos.
De alguna manera, como pasa en muchos países entonces de la región, la pandemia viene pasando o viene bajando.
Bueno, yo no estoy segura si viene bajando o viene pasando, porque como te comenté, hay una nueva variante, pero al mismo tiempo también han habido actos masivos que más bien lo que han hecho es, podrían generar un problema más grave adelante, cuando se empiecen a ver las consecuencias de estos actos. Han habido, sí, refuerzos para las personas adultas mayores, pero, por ejemplo, quienes han estado en este evento que te acabo de comentar, es más gente joven que puede contaminar también en sus hogares, y ahí no sabes cómo va a terminar esto.
Katius Kalkin, desde Ecuador, gracias por tu análisis y tu mirada para GPS.
Gracias, Fabián. Un saludo a Uruguay.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
India está preocupada por la sentencia contra la exconsejera del Estado de Birmania y el Premio Nobel de la Paz. La India siempre ha apoyado la transición a la democracia en Birmania y la supremacía de la ley, y toda actividad que socava estos procesos y realiza las discrepancias provoca gran preocupación. El portavoz del gobierno también ha expresado la esperanza de que todas las partes del conflicto se esfuercen por avanzar hacia el diálogo. Vamos a hablar de la India. Como siempre, nos preocupa, nos ponemos atención a lo que sucede en ese país. Estamos en contacto con la especialista investigadora argentina Sabrina Olivera. Sabrina, ¿cómo analizas los acontecimientos recientes en Birmania y las medidas propuestas por Modi en la frontera entre ambos países, donde existe un intenso flujo migratorio?
¿Qué tal, Fabián? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vos algo adelantaste, ¿no? India y Myanmar, la verdad es que comparten fronteras marítimas y territoriales, comparten lazos, tienen una historia en común, tienen un gran flujo de comercio, y realmente lo que pasa en Myanmar es importante para India. India presta atención a lo que allí ocurre. Efectivamente, India siempre brega por las salidas diplomáticas y además democráticas dentro de lo que pasa en su vecindario. En este caso en particular, efectivamente hubo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la preocupación respecto de la condena a Aung San Suu Kyi. Obviamente que India siempre está poniendo sobre el tablero esta condición de que es la democracia más grande del mundo y que por tanto espera que sus vecinos resuelvan sus contiendas de la misma forma. En efecto, cuando fue el golpe en febrero de este año, India también emitió un comunicado sumamente preocupada y obviamente esperando que hubiese una salida de índole democrática, pero nunca terminó de condenar el golpe. Eso es lo que ocurre particularmente con India. En efecto, tiene ciertas relaciones con la junta militar, y por otra parte también tiene otro conflicto con Myanmar, además de esta cuestión del golpe y de la junta, y es que India no firmó la Convención de Refugiados de Naciones Unidas. Por lo tanto, cada vez que recibe flujos migratorios, hay una cuestión discrecional de India respecto de si aceptarlos o no. De hecho, es muy notorio el caso de los Rohingyas, porque de hecho, al no encontrarse obligada internacionalmente, y digo no solamente por no haber firmado la Convención de los Refugiados, sino además porque tampoco la matemática de los refugiados constituye la agenda de la Asociación para la Cooperación Regional de Asia del Sur, entonces no está obligada internacionalmente a cumplir con este principio de no devolución de un refugiado, si el lugar donde provino se haya amenazado su vida o su libertad. Entonces, efectivamente, se encuentra la discrecionalidad de devolverlos o no. Es cierto que durante el gobierno de Modi, por momentos recibe Rohingyas y por otros momentos los devuelve, pero de todos modos India tenía como cierta tradición más de índole ética de recibir los refugiados. Y si bien hay ahí ciertos conflictos en la frontera entre India y Myanmar por cuestiones más vinculadas a la violencia y demás, lo cierto es que se está controlando qué tipo de refugiados están viniendo a India, porque tampoco India quiere comprarse un problema en el sentido de que esto configure algún tipo de conflicto o terrorismo. Digamos, efectivamente lo que ocurra en Myanmar para India es una preocupación, porque va a recibir refugiados, y porque además cualquier conflicto que ocurra en Myanmar de índole violento puede trasladarse a India.
En ese marco, Sabrina, ¿cómo analizas las relaciones entre India y la ASEAN en materia de seguridad? ¿Qué implicaciones podría tener esto en la promoción de una salida a la crisis política, institucional, humanitaria, en varios aspectos que tiene Birmania?
Bueno, definitivamente ASEAN es parte del vecindario extendido de India, por tanto es relevante para su política exterior. Tiene lazos culturales, tiene lazos comerciales y además tiene una importancia geopolítica. Y esto en realidad se remonta más que nada, diría yo, establecería un hito, ¿no?, en la década de los 90 con, desde India, la sanción de la Look East Policy, ¿no?, como la política mirando hacia el este, que primero tenía fines económicos, pero después fue ampliada a otras temáticas, y entre ellos precisamente la defensa y la seguridad. Cuando Modi llega al poder en el 2014, esta Look East Policy se convierte en la Act East, ¿no?, como actuar hacia el este, para forjar un rol estratégico e importante en Asia-Pacífico, y de hecho adquirió mucho más significado que su antecesora, en todo lo que tiene que ver con el paradigma de la política exterior de India, y con un foco obviamente en la integración económica regional, pero también la cooperación de seguridad. Y esto porque, obviamente, ante la presencia de China. Es cierto también que el marco regional de Asia-Pacífico se fue modificando hasta considerar lo que hoy entendemos más como el Indo-Pacífico, e India efectivamente tiene intereses en el Indo-Pacífico. India lo que quiere es ejercer un rol fundamental en la seguridad. No obstante, esto que estoy mencionando, siempre India es cautelosa en cuanto a que sus movimientos tampoco le traigan aparejados un conflicto de tipo militar con China, porque obviamente no tiene los mismos recursos para hacerle frente. Pero también es cierto que China se ha vuelto un poco más agresiva en esta región, y también desde los aspectos comerciales, ¿no?, porque de hecho es uno de los socios más importantes de casi todos los países de esa región. Por eso había algo que era muy importante señalar, tanto con la condena ahora de Aung San Suu Kyi y con también el momento en que se produjo el golpe en febrero de este año. No apoyar a Myanmar en este momento implica empujar al país a los brazos de China, ¿no?, algo que India no debería querer. Pero es cierto que ninguna desestabilización cerca de India es una buena noticia para ella.
¿Cómo analizas el impacto de la situación en Afganistán sobre tensiones geopolíticas que India mantiene con Pakistán y con China?
Bien, bueno, esto es algo que un poco hemos estado hablando, ¿no? El gran temor que tiene India de que la región, en realidad la región de Asia del Sur, porque en definitiva Afganistán forma parte de su vecindario, de lo que es la Asociación de Asia del Sur, se convierta en un santuario de terroristas, ¿no? La región efectivamente se desestabiliza. Y el gran temor de India respecto de eso es que los actos terroristas le lleguen a su propio territorio, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene Pakistán para Afganistán, ¿no? Además, India tenía muy buena relación con el gobierno caído en Afganistán, por tanto los talibán no estaban de su lado. Sin embargo, han habido como ciertas acciones de revinculación, como puede ser el pedido de que se vuelva a abrir la representación diplomática. Además, hay proyectos de inversión de India en Afganistán, hay comercio, un comercio muy importante, pero India todavía no reconoce al gobierno provisional que está hoy por hoy en Afganistán. Por otra parte, también sí, India con Rusia, China y Pakistán tienen un acuerdo, ¿no?, de tender a la estabilización de la región y efectivamente cooperar, pero India organizó una actividad para hablar sobre Afganistán y efectivamente China y Pakistán no asistieron, ¿no?, como una demostración de cierto descrédito como peacemaker, con lo cual este no es un dato menor. De todos modos, y esto sí hay que dejarlo muy en claro, siempre que hay un conflicto bilateral entre India y otro país, ya sea Pakistán o ya sea China, India tiene una fuerte posición, una fuerte postura adoptada de que los problemas bilaterales se resuelven entre esas dos partes, es decir, que cada vez que hay un tercero que intenta tal vez oficiar de neutral y demás, India no lo autoriza, pero me parece que los conflictos tanto de India con Pakistán como de India con China son lo suficientemente importantes per se como para además agregarle la cuestión de Afganistán.
¿Qué pasa, Sabrina, respecto a la mayor cooperación militar existente hoy entre India y Rusia ¿Y cómo incide esto en el balance de poder regional?
Sí, es interesante la relación entre India y Rusia porque está basada en tres ejes, en el militar, en el espacial y en el nuclear. Por ejemplo, la mitad del arsenal de India proviene de Rusia. Esto, digo, no es que no le genere algún tipo de conflictos con Estados Unidos, pero también es cierto que a India le conviene mucho tener esta buena relación con Rusia en materia de militar, porque precisamente cada vez que tiene algún tipo de conflicto limítrofe con China, inmediatamente sale a comprarles, ¿verdad? Y además hay también toda una reciprocidad en materia de inversiones, sobre todo en lo que tiene que ver con un programa que se llama Make in India. Y de hecho también ahora en lo que fue la pandemia hemos visto el gran acuerdo de cooperación y de producción de la vacuna Sputnik V en India. Y digo, el gesto de Putin habiendo viajado a India como segunda visita internacional luego de la pandemia pone de manifiesto el tremendo rol que tiene India, ¿no?, en la relación entre ambos, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de defensa y las cuestiones militares, que están en un claro ascenso. Pero de todos modos, digo, India nunca se alinea, y esta es una tradición en política exterior que tiene desde el mismísimo momento de su independencia de la colonia británica, y es que mantener vínculos con absolutamente todas las potencias. Entonces hoy está con Rusia, mañana está con Estados Unidos, pasado está con China. En ese sentido, India supo por ahí virar del no alineamiento al multi-alineamiento, ¿no? O sea, esto, digamos, no sorprende. De todos modos, también hay que tener en cuenta, ¿no?, los intereses que tiene Estados Unidos, más allá de que India tenga una estrecha relación con Rusia, de que efectivamente sea el contrapeso de China en la región del continente asiático. Entonces, digamos, también Estados Unidos sabe balancear eso.
Como siempre, Sabrina Olivera, gracias por tu análisis, tu mirada acá en GPS Internacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque de GPS Internacional le vamos a poner rock a nuestro espacio cultural y les vamos a presentar otra noche de rock, un encuentro de tres bandas emergentes del Uruguay que se van a encontrar en la sala del museo, en el Museo del Carnaval de Montevideo, allí en la aduana, en la ciudad vieja de la capital uruguaya, este 19 de diciembre a las 20:30. Son tres bandas: Rojo 3, La Marmita y Martes 13. Otra noche de rock como para cerrar el año. Estamos escuchando lo nuevo de Rojo 3, una de las bandas que está integrada por Diego De Luca en voz, Leonardo Viana en guitarra, Gastón Gómez en bajo y Marcelo Lazo en batería. Y es con Marcelo Lazo con el que estamos conversando en este bloque. Marcelo, bienvenido. Contanos de esta noche de rock que se viene para terminar el 2021.
Bueno, un gusto andar por acá, un placer, gracias por la nota. Bueno, cierre tremendo para este año ahí en Sala del Museo. donde vamos a compartir, como bien decía recién, con Martes 13 y La Marmita, esa noche o esta otra noche de rock, donde nosotros particularmente vamos a estar presentando la gran mayoría de las canciones de nuestro primer disco, con algún adelanto también y alguna cosa nueva, y nada, con el objetivo de pasarlo lo mejor posible y bueno, y cerrar el año como se merece ahí en Sala del Museo, que además es un lugar espectacular para poder ver y escuchar bandas, ¿no?
¿Qué tienen en común estas tres bandas que van a estar sonando en esta noche de rock? Si es que hay algo en común, capaz que no.
Mirá, yo La Marmita ya la tenía escuchada, incluso conozco un par de sus integrantes. La banda Martes 13 la conocía de nombre, no los conozco a ellos. Nos vamos a conocer recién el 19, pero creo que yo, por encima de las diferencias o no, de estilos o musicalmente hablando, lo que sí tenemos en común es que somos tres bandas que tenemos ganas de meternos en el ruido y que la gente conozca las canciones. Creo que lo más destacado de lo que podemos tener en común es eso, ¿no? Las ganas de poder imponer el material de cada banda y hacerlo llegar a más gente. Básicamente eso, ¿no?
Marcelo, vos, más allá de que esta es una banda nueva, venís de mucha trayectoria en el rock, de haber sido el baterista de Los Estómagos, de haber fundado Buitres, todo un viaje, ¿no? En diferentes épocas.
Exactamente. Sí, mirá, yo el otro día justo hablaba con un amigo que me decía, vos tuviste la suerte de estar en esas dos bisagras, ¿no? Hablando de décadas musicales dentro del rock uruguayo, ¿no? La década de los 80 y los 90. Y casualmente sí, en dos bandas que bueno, para mí fue, es y será un gusto haber formado parte, ¿no? Estómagos, del 86 al 89, y bueno, Buitres como fundador hasta el 97. Además de algunas otras bandas y proyectos que tenés cuando sos un poco más joven, que bueno, quedaron ahí en el olvido, esas bandas de amigos, que en definitiva no pasó mucho, pero bueno, sí. Luego estuve con Trotsky un año haciendo una suplencia, Cuico, que se había ido de viaje. O sea que hace ya 36, 37 años más o menos que, que ando en la vuelta con el tema de la música.
¿Y se puede hablar de una evolución del rock en esa época o no es exactamente ese el concepto? ¿Son simplemente cambios?
Nosotros principalmente Rojo, creo que tiene un poco de cada época. Dejando de lado la década de 70, que tuvo mucha importancia dentro del rock uruguayo, dejando de lado esa década que yo la vine a conocer ya un poco más de grande, ¿no? Pero enfocándome en el 80 y el 90 y a la actualidad, yo creo que sí, dentro del rock se han abierto otras ramificaciones o otras etiquetas, como se le suele ahora colocar, viste que dentro de cada género hay distintas ramificaciones, pero en el caso de Rojo 3 yo creo que si bien hay sonidos y cosas muy 80, hay también cosas de los 90 y hay cosas un poco más modernas, ¿no? Nosotros básicamente el promedio de edades es 40 para arriba y tenemos obviamente influencias de muchas cosas, ¿no? Pero tengo la suerte de tocar con mi compañero de banda, que son todos muy fanáticos del rock de los 80 y de los 90. Entonces, en mi caso, eso dejaría de ser un poco de influencia, sino que es algo que hice y que toqué. Entonces, como que me acompañan un poco en esa movida. Y creo que si bien tiene algo, sí, de aquella época, pero también tiene alguna cosa un poco más moderna, ¿no? Principalmente el tema del sonido. De repente el estilo, nosotros hacemos un estilo rock uruguayo clásico, ochentero y de los 90. Entonces por ese lado puede ser, pero tratamos por lo menos de que el sonido, la parte técnica sea un poco más moderna, ¿no?
Y vienen de ser reconocidos por ser nominados a los premios Graffiti el año pasado a Mejor Álbum Punk.
Sí, el año, o sea, esta edición, la anterior, estuvimos nominados, sí, por el primer EP que se grabó allá en el 19, ya hace un tiempo. Fue un reconocimiento interesante porque nos enteramos, si bien no lo ganamos el premio, pero quedamos entre cinco bandas y originalmente la selección fue 70 y pico o algo por el estilo, así. O sea que para nosotros, que teníamos un año y poquito recién de formado, fue como haberlo ganado. Este es un reconocimiento importante para nosotros, el hecho de ya estar nominados a un premio. Y bueno, y ahora veremos las próximas emisiones, a ver si tenemos suerte o no. pero una sorpresa y un honor que haber quedado ternados con bandas además de muy, muy, muy conocidas y muy de mucha trayectoria también, ¿no?
Marcelo, ¿cómo han sido estas épocas de pandemia para los músicos y para el rock, pero en realidad para todos, ¿no? El hecho de no poder tocar en vivo y demás.
Mirá, nosotros en particular lo tratamos de aprovecharlo al máximo, a nuestro beneficio, el tema de la pandemia. En la primera parte, que fue más complicada, creo yo, el año pasado, bueno, sumamos integración nueva, nos dedicamos a componer, grabamos, hicimos streaming, lo aprovechamos al máximo. Los huequitos que se hicieron, en los cuales se pudo tocar, dado las condiciones, obviamente, ¿no? Con la cuestión del aforo, bueno, etcétera, etcétera, lo aprovechamos también, tocamos. Nos propusimos a finales del 2020 iniciar este año con la grabación del disco y lo hicimos. Nos presentamos nuevamente en vivo, hicimos otro streaming. Nosotros particularmente lo aprovechamos al máximo. Por otro lado, fue una complicación para cada uno de los músicos, pero también todo lo que se genera en torno a los músicos, ¿no? El tema sonido, fletes, iluminación, bueno, etcétera, etcétera, que fue, creo que peor todavía que para los músicos, porque si bien el músico tenía la opción de hacer lo suyo dentro de las posibilidades, pero el que labura en eso estaba, realmente fue complicado. Pero bueno, dejando de lado eso, que espero que lentamente vaya moviéndose un poco más, en particular Rojo 3, yo creo que la aprovechó al máximo y le sacamos, a pesar de todo lo que ha generado la pandemia, le sacamos ganancia para la banda.
Bueno, y esto va a ser también un lindo reencuentro con la gente, ¿no? Volver a tocar ahí, que seguramente mucha energía contenida después de bastante tiempo.
Mirá, sí, nosotros ya te digo, por suerte hemos, si bien no hemos tocado seguido, pero sí hemos tocado, pero claro, cuando se toca con otras bandas y en un lugar puntual y específicamente como es Sala del Museo, va a estar buenísimo el encontrarnos con toda la gente en un lugar que es muy cómodo además, no solamente por el lado del público, con el tema de las restricciones y todo, al músico también le interesa que el público esté cómodo viendo la banda, obviamente. Pero aparte de eso, es un lugar muy cómodo para los músicos. Es un escenario que está muy bueno, con muy buen sonido, muy buena iluminación. Así que va a ser una fiesta poder cerrar el año ahí, en ese lugar tan, tan interesante, y con la ilusión de que sea uno de los últimos con todo el tema, ¿no? De los tapabocas y el protocolo. La verdad que queremos que de una vez por todas podamos disfrutar y que la gente disfrute de los shows como se hacía antes, ¿no? O como a la gente más le gusta, ¿no? Pero va a estar muy bueno. La verdad que va a ser una fiesta bárbara con mucho rock ahí en la sala.
Marcelo, dame detalles entonces de esta otra noche de rock. ¿Cómo se puede hacer para ir?
Con mucho gusto. 20:30 es la hora para ir el 19. Martes 13, La Marmita, Rojo 3. Las entradas las consiguen a través de Habitat, ingresan o van a algún local o a través del celular, ingresás en la parte de las salas que están, es muy simple, está todo detallado, sala del museo, ingresás en sala del museo y ahí tenés toda la cartelera y las fechas, obviamente vas a encontrar la noche de rock. Y bueno, nada, vamos a pasarla bien, esperemos que la gente acompañe, que se divierta y que disfrute, como seguramente vamos a disfrutar nosotros arriba del escenario.
Excelente, Marcelo, gracias. Vamos a quedarnos escuchando obviamente la música de Rojo 3 y nos estamos viendo por ahí en esa noche de rock. Gracias por haber estado.
Un saludo, Fabián, muchas gracias por el espacio.
mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna anterior nos referimos a algunas de las acciones colectivas a nivel internacional que tuvieron la finalidad de incluir al paradigma de la bioeconomía en los Objetivos de Desarrollo Global a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza internacional en la materia. Por otro lado, resulta importante mencionar la significación de la cumbre de Río+20 en Brasil de 2012, la cual culminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos de desarrollo que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y sobre ello, recordemos que con una población planetaria que se estima que llega a los 9.000 millones de personas para el año 2050 y con la necesidad de un funcionamiento estable en los sistemas concernientes a la biodiversidad, la reformulación de los Objetivos de Desarrollo han incluido asuntos que conciernen tanto la seguridad humana como planetaria. Por su parte, también nos referimos a la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable, bajo la órbita de la FAO, que tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas estratégicas a los efectos de implementar la bioeconomía en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sobre esto último se subraya en particular lo referente a la meta 17.9, en la que se propone aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades en los países en desarrollo, a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular. A su vez, en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, la reciente consideración de la bioeconomía por parte de este grupo de países muestra la necesidad de una coordinación global en torno a los compromisos referidos a los modelos de desarrollo sostenible. En este marco, varios autores han destacado la importancia de la bioeconomía en la economía global, dado que es un paradigma que plantea ventajas para la implementación de la agenda de desarrollo. Más aún, la Cumbre Global de la Bioeconomía de 2020 ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo a los efectos de enfrentar los desafíos concernientes a la gobernanza de la bioeconomía en el sur global. Y en este sentido, varios asuntos relacionados con la bioeconomía fueron presentados en el G20 en el marco de agendas específicas, tales como el desarrollo sustentable, cambio climático, seguridad alimentaria, entre otros. Por consiguiente, este grupo de países ha presentado su compromiso con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual está relacionado con la transición bioeconómica. Y en particular, ello se da en áreas de desarrollo de políticas globales comunes en asuntos relacionados con las crisis alimentarias, la volatilidad de los precios de los alimentos y el cambio climático. Bueno, durante las siguientes columnas continuaremos hablando de esta temática.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.